10 de la mañana, 10 minutos, compartimos la música, Eve Caletti, Tu Cuerpo, Incendio. Continuamos aquí en Colectivo Nacional. Si querés comunicarte con nosotros y participar de este programa donde estamos contándote la realidad de las mujeres en cada uno de los distintos espacios y la diversidad que habemos de mujeres, bueno, por ahí se muestra un solo patrón, ¿no? El estereotipo de esta mujer blanca que trabaja, que tiene su familia hegemónica, dos y dos, dos nenas, dos nenes, el primero varón, segundo nena, otro varón. Bien ordenada.
Se compra la cremita.
Totalmente, que aparte siempre está sensacional, pero no. Bueno, la vida no es así para todas. Y por eso recibimos a Penélope Moro, que está en línea, y ella nos trae la mirada de las mujeres de los pueblos originarios. Así que, Penélope, bienvenida aquí con Gisela. Te saludamos y te escuchamos muy atentamente.
Hola Gise y Pau, bueno, feliz día de lucha atrasado y repetido para ustedes y para todas las mujeres de la audiencia que nos están escuchando y de la radio, por supuesto.
Gracias, muy buenos días.
Bien, queríamos abordar esta temática, ¿no? Tan interesante, Penny.
Sí. Quería empezar por lo más institucional, informarles que ciertas actividades un poco más estructuradas que se fueron dando ayer a lo largo de la región, del continente, tienen que ver con diferentes charlas donde reunieron a lideresas indígenas. Una de ellas es la que se llevó a cabo en el Fondo para el Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe, la FILAC, donde se concluyó que aún a 25 años de la firma de los derechos de las mujeres indígenas en la Declaración de Beijing, para el Observatorio Regional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la ONU Mujeres, la participación política de las mujeres indígenas sigue siendo limitada en escenarios comunitarios y también, bueno, en todo lo que es el sistema político estatal y municipal, es decir, que las mujeres indígenas no están tomando parte o siendo parte de la creación de políticas públicas en los diferentes estados. Por lo tanto, se reclama que además de los cupos femeninos en la política, uh-huh, que esos cupos vayan integrados también con una perspectiva originaria que se integre a las ancestras de nuestros territorios. Eso por un lado, y tener en cuenta que desde la cosmovisión indígena en general se destaca a las mujeres como ejes de la articulación social, por eso los pueblos indígenas, las mujeres de los pueblos indígenas trabajan en comunidad y no son demandas individuales o un poco más liberales, sino que más bien tienen que ver con sentidos colectivos. Y también se destacan como dadoras de vida, pero no solo desde la concepción, sino también por su vínculo con la naturaleza. Me podría explayar muchísimo más, pero tenemos unos audios bastante interesantes de referentas, lideresas y hermanas de los territorios de los pueblos indígenas de aquí de Argentina y también de la región, que es el último un poco más abarcativo. Así que si les parece, los escuchamos. Podemos empezar con el de Claudia Herrera. Ella es mujer integrante de la comunidad Huarpe Guaitamari del territorio de Uspallata.
El Guy Sumuk Aksei Huarpe. Buenos días, soy mujer Huarpe. Mi nombre es Liliana Claudia Herrera Salinas, de la comunidad Huarpe Guaitamari. Estamos aquí en Uspallata, provincia de Mendoza. En el marco de este 8M 2021, Día Internacional de la Mujer, como mujer indígena Huarpe, quiero reivindicar la lucha de nuestras ancestras, de nuestras abuelas y la de todas aquellas mujeres indígenas que en los territorios resisten al sistema opresor patriarcal que nos atraviesa en lo cotidiano. Y nos sumamos al paro internacional de las mujeres para exigir acceso a la justicia y decimos basta de violencia hacia nuestros cuerpos y territorios. También les decimos a los gobiernos que sin las mujeres indígenas para la elaboración de las políticas públicas no lograremos construir una sociedad de justicia social, como así también la incorporación de todos los pueblos y naciones indígenas. Eptayú, hasta siempre.
Bien, compañeras, ¿me escuchan?
Sí, perfecto, Penny.
Era la voz de Claudia Herrera, referenta de la comunidad de Huarpe Guaitamari, estuvo presente en la marcha con estas demandas, ¿no? Donde se pide además la intervención de la justicia en sus territorios, que ya están tan marcados, digamos, por la cultura blanca, donde se hace necesario que las formas de justicia más estructurales y occidental intervengan de alguna manera a dejar obsoletas sus propias formas de ejercer la justicia, aunque sin pasión, ¿no? Lo que se plantea siempre es tratar de llegar a acuerdos entre ambas formas de vida y entre ambas cosmovisiones, la occidental y la propia de los pueblos originarios. Ahora nos vamos a ir a el sur del país, nos vamos a ir a escuchar una compañera mapuche muy cercana, una comunicadora. Ella es Mari Inche María Lincán, es compañera periodista de LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, que nos decía lo siguiente.
Mari Compuché, Incheta María Lincán, Incheta Mapuche. Estoy en el área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Soy de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Nosotras, las mujeres mapuche, luchamos por la defensa de la naturaleza y a la contribución del bienestar de toda la humanidad. Nuestra labor no es solo contra el patriarcado o por la igualdad de género, sino por la defensa de la tierra y de su gen espiritual, por nuestra cultura, por nuestra lengua y por nuestra identidad de mujer originaria. Lo femenino, el somonehuen o malennehuen, está presente en la naturaleza. Significa esto, que las mujeres compartimos la fuerza con las energías femeninas. Es muy difícil desvincular a lo mapuche de la tierra y su territorio. Por eso la necesidad de que sean los pueblos, las mujeres, quienes generemos nuestras formas de pensamiento y de lucha. Amulepe Tain Purrún, ni una menos.
Bueno, esa era la voz de Mari Inche del Bolsón, una compañera además comunicadora, un orgullo, que forma parte del área de pueblos indígenas y que nos hablaba de la defensa de la naturaleza también como base de la lucha femenina, un aspecto superador, ¿no? A esta batalla contra el patriarcado, donde se trata de poner en relieve la fuerza femenina, el Nehuen, como parte de la naturaleza, ¿no? Contra los extractivismos. Y ahora el último audio que al que recurrí es de una referente de me río porque para mí es como una hermana y realmente llena de sabiduría y sus transmisiones son muy valiosas, así que bueno, las invito a que las escuchemos con mucha atención. Ella es Adriana Guzmán Arroyo, que desde Bolivia nos hablaba sobre las distintas demandas que llevan los movimientos feministas comunitarios antipatriarcales del Avia Yala. Recordemos que Avia Yala es como se llamaba nuestro continente previamente a la conquista. Avia Yala significa tierra en plena madurez o también tierra de sangre vital, y nos decía cuáles son las luchas del presente para las feministas de la Avia Yala, que son antipatriarcales y comunitarias.
Aski Urukipana, Kulakanakas, Huarminakas, Halala, Huarmitaki, en este 8 de marzo que vamos haciendo nuestra propia memoria de lucha de las mujeres en el Avia Yala contra los feminicidios, contra las violaciones, contra el saqueo de los territorios, contra las masacres, porque no solamente es la denuncia a la explotación capitalista, es la denuncia y la convicción de hacer caer al patriarcado racista, colonialista, misógino, neoliberal y narcoestatal en muchos territorios. En Avia Yala los feminicidios cada vez más crueles y cada vez más impunes son parte de la pedagogía del escarmiento hacia las mujeres para dejar de luchar, para dejar de caminar hacia el vivir bien. Por eso, desde distintos territorios, desde procesos políticos que hemos hecho desde los pueblos, podemos gritar que nada sirve si nos matan, nada sirve si nos violan, nada sirve si se llevan a nuestras hijas, nada sirve si saquean nuestros territorios, nada sirve si queda impune las masacres de nuestros pueblos. Nos acuerpamos más allá de las fronteras, nos dolemos y gritamos justicia para las niñas en Guatemala, no fue el fuego, fue el Estado. Gritamos que aparezca Lichita con vida en el Paraguay, que Mario Abdo es un feminicida, un genocida, un infanticida. Gritamos en todos los territorios que no vamos a aceptar la complicidad de los estados, ni de los partidos, ni siquiera si vienen de los propios procesos de los pueblos.
Bueno, compañeras, como verán, Adriana Guzmán tiene una posición política muy asentada, muy aceitada, y es una referente en la región. Ella decide presentarse como creadora de vida, activista aymara y lesbiana. Y cuando nos habla de los postulados del buen vivir, hace referencia, ¿no?, a la filosofía de las comunidades indígenas, que están muy alejadas a los desarrollos del consumismo capitalismo, y dice: las mujeres, en vez de estar cada vez más cerca de vivir en nuestro territorio de la Via Yala, estamos más bien cerca del mal vivir. Uh-huh. Es una de sus frases de cabecera. Como habrán escuchado en el testimonio que brindó especialmente para Radio Nacional en Mendoza, hizo referencia a las niñas muertas, calcinadas en Guatemala. Este 7 de marzo se cumplieron 4 años de que 56 niñas fueron incendiadas dentro de un hogar público. Eran niñas de entre 12 y 17 años que se amotinaron frente a violaciones, abusos sexuales, acosos, maltratos dentro de ese hogar público. Y bueno, el motín llevó a un incendio, 41 de ellas fallecieron y 15 terminaron gravemente heridas. Han pasado 4 años y el Estado de Guatemala hace que perdure la impunidad. También habló de las mujeres de la familia Villalba, que son mujeres que viven monte adentro en lo que se llama el Ejército Paraguayo del Pueblo, con ciertos postulados de combate contra el capitalismo, y que hoy están siendo hostigadas. Es una familia mayoritariamente formada por mujeres, por el ejército del presidente Mario Abdo. Y bueno, sabemos que ya hay 2 niñas asesinadas, una de ellas es María Carmen y otra es Liliana Carmen Villalba, de 11 años, Lichita, de 15 años, está desaparecida, es otra prima. Hay un hostigamiento muy fuerte sobre esa familia que en otro momento lo vamos a ir desarrollando. Uh-huh. Pero a lo que iba es que Adriana no trata de no dejar ningún aspecto afuera. También habla de impunidad dentro de los estados, como lo que sucede en Bolivia, donde hubo masacres y todavía no hay juzgamiento, hubo violaciones a las mujeres con pollera, que es por lo que nosotras llamamos a las chulitas, y todavía no hay juzgamiento, sino más bien hay una mirada complaciva y de algún lado más bien de alianza política contra estas fuerzas. Por eso ella habla de gobiernos cómplices, por decirlo así, de alguna manera, que atentan contra nuestros territorios y contra nuestros pueblos.
Bien, Penélope, muy interesante la mirada que trajiste y las voces. La verdad que conmueve mucho escuchar a estas mujeres reivindicando, ¿no?, el tema de la identidad, el tema del lenguaje, y además sí, denunciando, ¿no?, estos atropellos que siguen ocurriendo y que se siguen pasando. Contabas lo del incendio, lo del fuego, las mujeres quemadas, y me iba a 1857, ese día histórico donde
digo, nacimiento de nuestra fecha, y los métodos siguen siendo los mismos.
Exactamente, ¿no? Sí, mujeres quemadas para cagarlas.
Si me permiten, leyendo, sí, las crónicas, las niñas de entre 12 y 17 años empiezan a amotinarse en esa fecha del 7 de marzo porque querían festejar el 8 de marzo en libertad, claro, fuera de los acosos. Uh-huh. Así que bueno, es una fecha simbólica que la verdad que nos deja la piel de gallina, porque nos había pasado por por alto, digo, entre en nuestras memorias, y justamente lo que hacen las hermanas feministas de los pueblos de América Latina, de la Via Yala, de los territorios también de nuestro territorio argentino, es recuperar la ancestralidad y la memoria y los saberes de las mujeres de cada una de las comunidades como transmisoras de los valores y las enseñanzas prioritarias para poder seguir viviendo.
Creo que es central esta idea, porque me parece que tenemos mucho que aprender desde los feminismos del sur, desde los feminismos occidentales, si se quiere. Justamente Adriana Guzmán siempre plantea esto de que el patriarcado es el sistema, ¿no? Uh-huh. Ella siempre dice, no es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es producto de la colonización.
Es anterior.
Es el sistema que recorre la explotación y las opresiones y las dominaciones de todas las violencias que no solo la humanidad, sino también la naturaleza, el ambiente en el que nosotras y nosotros vivimos, cómo se ha construido la dominación sobre el cuerpo de las mujeres es igual a cómo se ha construido la dominación sobre la naturaleza, y ella plantea algo muy, muy fuerte y muy central, que es esto de cómo la humanidad aprende a explotar en la propia casa, ¿no? O sea, esto que hacemos del trabajo no reconocido, ha aprendido a explotar el cuerpo de las mujeres, ha aprendido a explotar la naturaleza, y justamente son las compañeras de la Via Yala las que vienen a traernos esta memoria ancestral de dominación y de opresión desde el inicio de los estados a lo largo y ancho de nuestra América.
Y me animo a decir, que Adriana va mucho más allá, porque además habla de un pacto patriarcal de los propios incas con los colonizadores, así que eso lo dejamos para más adelante porque tenemos material de sobra. Le mando un abrazo enorme a las compañeras de pueblos indígenas que quedaron afuera de este informe por cuestión de tiempo, como a las compañeras de Iguazú. Pero bueno, tenemos días y fechas.
Tenemos aire para
delante, sí, para rato, y este espacio hermoso que se ha abierto, así que seguiremos.
Totalmente, Penélope, muy me encantó. La verdad que lo comentábamos cuando escuchábamos los audios, decíamos qué lindo, y se nos ponía la piel de gallina escuchar a estas mujeres y también recuperar el lenguaje que es tan importante.
Eso,
¿no?
Pao, eso que te impacta tanto a vos, ¿sabés quiénes son las personas encargadas dentro de las comunidades en recuperar el lenguaje? Las mujeres, precisamente las abuelas. Esa es la tarea que tienen las abuelas, porque hoy las lenguas originarias están en extinción y son las abuelas las que tienen encomendada esa tarea.
Gracias, Penélope, que tengas buen día.
Un abrazo, compañeras.
Penélope Moro nos traía, bueno, esta mirada, ¿no? Mujeres originarias, las realidades, las dificultades, la diversidad y también las problemáticas, que si bien hay problemáticas que nos atraviesan en general, después hay cada una de las particularidades, ¿no? O por ahí diferencias, pero en cuestiones que son iguales. Nosotros, viste, decíamos al principio el todos, el todas, el recuperar el lenguaje también y también modificarlo, porque básicamente es el lenguaje del dominador. Nosotros hablamos el lenguaje del opresor y también hay que reconfigurar, digamos, nuevas maneras para comunicarnos, para decir. Por eso aquellas personas que son tan defensoras de la lengua,
de la lengua masculina,
de la Real Academia Española, del trabajo también de que tenemos que encontrar palabras para decir y para contar nuestras propias historias y también escribirla. Esto que dice Penny, el tema de la oralidad, de cómo se van traspasando los lenguajes de generación en generación, pienso que ha pasado también con el feminismo, pero ya es necesario tener una historia escrita, ¿no? De nosotras, de nuestro recorrido. Así que bueno, nada, tenemos tanto para hacer, chicas, que no sé.
Sí, qué hermoso.
Necesitamos
que
más horas.
Que los pueblos originarios sean parte del aire de la radio pública. La verdad es que, bueno, para eso están nuestros medios, ¿no? Para eso
Total.
Están los medios públicos. Y quiero hacer un comentario súper, súper breve. Si
sí.
nos están escuchando y también quieren aportar y quieren contarnos cómo vivieron ustedes este 8M, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio.
Totalmente, pueden hacerlo al 2613-069-698. Acá estamos con Gisela, se van a sumar más compañeras que vamos a ir presentando a lo largo de la jornada, compartiendo este 9M.
Este 9M.
El día después.
Este colectivo de mujeres.
8M, exactamente. Vamos transitando la información. Yo tengo algunos mensajitos, así que los vamos a compartir con ustedes.